Para tratar el primer tema de derecho constitucional, de la igualdad como valor, principio y derecho, nos acompaña Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y a quien agradecemos que comparta estos minutos con nosotros. Y para entrar en materia, una primera cuestión: ¿por qué en la Constitución española aparece la igualdad como un valor y a la vez como un principio y un derecho, profesor Torres?
Sí, así es, porque el constituyente español ha querido enfatizar la importancia de la igualdad en el régimen político que instaura. Y así, en el artículo primero, apartado primero, aparece como un valor, junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político. En muchos artículos, el 9.2, el 23, el 68, etcétera, aparece como un principio conforme al cual debe hacerse tal o cual cosa, ¿no? Y en el artículo 14 aparece como un derecho, ¿no? La igualdad ante la ley. De tal manera que las tres condiciones de la igualdad, más la profusión con que se la nombra a lo largo de toda la Constitución, no menos de una docena de preceptos, hace que podamos entender que la Constitución ha hecho una clara apuesta por la igualdad.
¿Y entonces qué debemos entender por la igualdad?
Muchas cosas, y quizá es la mejor definición de la misma esté en la misma Constitución, y se puede decir con dos palabras, y a partir de la cual comienzan los problemas. Pero esas dos palabras son no discriminación. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues también en palabras del Tribunal Constitucional, que tampoco se las ha inventado, que son, tiene una cultura jurídica de más de 2.000 años, significa tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, cabe tratar desigual o desigualmente a algunas personas o algunas situaciones, pero tiene que estar justificado porque se trata de personas o de situaciones diferentes. Es decir, la diferencia de trato jurídico debe estar justificada, pero si lo está, no vulnera la igualdad. Es decir, la igualdad es perfectamente compatible con la diferencia de trato cuando está justificada.
¿Y cómo viene regulada en la Constitución española la igualdad?
Hay varios preceptos, como he dicho antes, pero fundamentalmente la doctrina se ha fijado en dos. En el artículo 14, que ya he mencionado, de la igualdad ante la ley, que aparece como derecho, y es en el que al final de varias prohibiciones de desigualdad aparece la palabra discriminación, es decir, prohibiendo la discriminación, y el artículo 9.2, en el que aparece como un principio motor, digamos, del régimen político que instaura la Constitución, cuando dice que corresponde a los poderes públicos pues remover los obstáculos y promover las condiciones para que, ahí dice unos cuantos fines del Estado, pero entre ellos es que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. Entonces la doctrina ha contrapuesto la igualdad ante la ley con la igualdad real y efectiva. Esto es un problema que data de mucho tiempo, de por lo menos dos siglos o dos siglos y medio, porque el régimen liberal entendía por igualdad solo igualdad ante la ley. Decía, las leyes deben ser generales para todos, hay que acabar con los privilegios, o sea, con las leyes privadas, particulares, sino debe ser para todos. Y como la ley es igual para todos, hay igualdad. Frente a lo cual el movimiento socialista, en segunda mitad del siglo XIX, decía, pero bueno, señores, es que el punto de partida no es igual. Hay personas que se encuentran en un punto de partida muy desigual. Y si se le aplica una ley igual para todos, las condiciones de desigualdad permanecen. Por lo tanto, hay que remover algún obstáculo para ponerlas en condiciones de que adquieran, alcancen la situación jurídica, económica, social, política, etcétera, de las otras. En definitiva, el régimen liberal entiende que la igualdad está ya en el punto de partida, con la generalidad de la ley, y el movimiento socialista entendía que la igualdad es una conquista. Hay algo que conquistar, porque no se tiene en el punto de partida, sino está, en todo caso, en el punto de llegada, si el régimen es democrático, etcétera, ¿no? Esas dos posiciones han debatido durante dos siglos o siglo y medio, y actualmente se quiere llegar a un punto de confluencia. El Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación extraordinariamente inteligente del artículo 14 de la Constitución cuando habla de igualdad ante la ley. Y ha dicho, la igualdad ante la ley incluye también la igualdad en la ley. Ahí ha cambiado la preposición y eso tiene un alcance extraordinario porque significa que en la ley pueden establecerse condiciones diferentes según el tipo de persona y de situaciones de que se trate. Esto es, que admite que la igualdad ante la ley también debe encontrarse en el punto de llegada, no solamente en el de partida. En una palabra, concilia la posición liberal y la posición socialista en una posición que podríamos denominar liberal social o socialdemócrata o algo así parecido a eso, ¿no? Con lo que el Tribunal Constitucional está admitiendo que las leyes establezcan condiciones diferentes, en lo que se está llamando por parte de algunos discriminaciones positivas, ¿no? Que a mí no me gusta la terminología, pero ahí está. Y que eso, sin embargo, no está prohibido por la prohibición de discriminación que contiene el artículo 14. Es una operación complicada, pero muy inteligente y muy positiva.
Precisamente le iba a preguntar ahora por la discriminación positiva. ¿Qué pasa con ella? Usted me ha dicho que no le acaba de gustar.
No demasiado. Me acaba de gustar la terminología. Y me gusta, naturalmente, que la igualdad figure como un punto de llegada y no solamente de partida. Pero si la Constitución prohíbe la discriminación y no dice la discriminación negativa, sino la discriminación sin más, entonces a estas formas de favorecimiento de una situación o de un grupo de personas que lo merecen, personas con discapacidad o personas dependientes, la mujer, grupos sociales que han sido secularmente discriminados, minorías religiosas, merecen un trato desigual para alcanzar la igualdad. Entonces no deberíamos emplear la palabra discriminación, que está proscrita por la Constitución, sino más bien, como se suele decir en otros países, acción positiva o acción afirmativa, ¿no? Pero no discriminación, porque hablar de discriminación negativa, por lo menos el ordenamiento constitucional español, parece una contradicción en los términos.
Y ya por último, profesor Torres, los nuevos estatutos de autonomía que se están redactando o que existen van incorporando una declaración de derechos. ¿Vulnera de alguna manera la igualdad del resto de los españoles, de los que no son pertenecientes a esas autonomías?
Pues según esté hecha la declaración. A este respecto hay que comenzar diciendo que lo que la Constitución garantiza y ordena es la igualdad de los españoles en todas las partes del territorio, la igualdad básica, la igualdad de derechos fundamentales y libertades públicas. Y esa se contiene en la sección primera del capítulo segundo de la Constitución y es igual para todos. A partir de ahí caben modulaciones, porque otro principio fundamental del régimen español actual es el de la autonomía, autonomía territorial. Las comunidades autónomas tienen, valga la redundancia, autonomía para adoptar las políticas públicas que crean conveniente y que no vulneren la Constitución, naturalmente. Y por eso, con su dinero, con el dinero de la comunidad autónoma, el Gobierno y el Parlamento autonómico son relativamente libres para adoptar una política pública u otra. Por ejemplo, para gastarse ese dinero en una televisión pública, que es deficitaria, casi por definición, se pierden miles de millones, bueno, se invierten miles de millones, o ese dinero gastarlo en ordenadores para los niños en los colegios públicos. Ahí la comunidad autónoma tiene libertad, tiene autonomía para adoptar una política pública u otra. Y no se puede decir, es que, como han dicho algunos, por ejemplo, políticos catalanes, es que en Extremadura, que se quejan mucho, los niños tienen ordenadores en los colegios y en Cataluña todavía no, a lo que respondía el anterior presidente con ese verbo fácil que Dios le dio. Claro, pues nosotros gastamos en esto y no en televisiones públicas deficitarias, y tenía toda la razón del mundo. Ahora, en los estatutos de autonomía modernos están incluidos unos preceptos que reconocen derechos, algunos son repetición de la Constitución, otros son aspectos nuevos de derechos viejos, pero al fin y al cabo una buena interpretación de ese derecho viejo también incluiría ese nuevo aspecto, y otros son derechos nuevos y hace falta saber si son fundamentales o no. Ahí está la cuestión. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra el Estatuto de Valencia, el nuevo Estatuto de Valencia, vino a decir que aquello en lo que se excede, en lo que puede vulnerar la igualdad porque reconoce un derecho totalmente nuevo, distinto y que podía tener categoría de fundamentales, en eso se entiende que ese precepto no reconoce propiamente un derecho, sino que es un mandato a los poderes públicos para que actúen con arreglo a esas políticas públicas que autónomamente pueden hacer. Es decir, no tiene la categoría de derecho, sino de un principio de política y mandato al poder público para que la siga. Lo que es distinto. No se trata, por lo tanto, de que un valenciano o un catalán tenga derecho, por ejemplo, a la ortodoncia y un murciano no. La cuestión no reside ahí. Todos tienen derecho a la salud. y la ortodoncia es una derivación del derecho a la salud, y en una comunidad autónoma esa derivación, que pero no es más que una pequeña ampliación o una ampliación de ese derecho, se admite, y en otras no, porque ese dinero lo han gastado en ordenadores, como he dicho, ¿no? Bueno, la resolución no es fácil. La que ha dado el Tribunal Constitucional está muy discutida. Se ha dicho que es una forma de salir del paso para no comprometerse. Algo de eso hay. Pero también hay que entender que no todo reconocimiento de un aspecto concreto, de una faceta concreta, es reconocimiento de un derecho fundamental, sino una pequeña derivación que para eso sí pueden tener autonomía las comunidades.
Profesor Torres del Moral, aquí tenemos que concluir. Le esperamos en otro programa más adelante. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós.